Estamos de regreso, esta es la tercera hora de Buenos Días Metrópolis, son las 8 de la mañana con 13 minutos, así que gracias a usted por seguir con nosotros en la estación de las noticias. Antes de las 8 de la mañana, escuchábamos a la regidora de Morena, Marina Fernández, hablar de esta licitación de servicios para el Ayuntamiento de Guadalajara, que prestaría una empresa que tiene sus orígenes en Monterrey y, dicen ellos, está vinculada a actores políticos de Movimiento Ciudadano en aquella ciudad. El Ayuntamiento de Guadalajara, en efecto, liberó un comunicado que dice lo siguiente, o se titula por lo menos: licitaciones de servicios en Guadalajara cumplen con la ley. Y se hacen las diferentes precisiones en el comunicado. Dice: con respecto a los servicios de adjudicación para el gobierno de Guadalajara, se hacen las siguientes precisiones. A. Servicios de asesoría jurídica especializada y socialización para la actualización de los instrumentos de planeación para el desarrollo urbano para la Dirección de Ordenamiento del Territorio. El proceso de licitación está pegado a derecho, siguió el trámite correspondiente y es legal. Se trató de un concurso con acompañamiento del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de Guadalajara, donde tienen participación diversas cámaras empresariales, así como un testigo social honorífico que da seguimiento a todo el proceso. La empresa adjudicada fue la única que cumplió con los requisitos señalados en las bases de la licitación pública. Para la contratación de este servicio se llevaron a cabo dos procesos. El primero fue una licitación local que se declaró desierta, toda vez que la única empresa participante no cumplió con los requisitos cualitativos al no contar con domicilio fiscal en Jalisco, un requisito indispensable para ese tipo de convocatoria. Por este motivo se lanzó una nueva licitación nacional que concluyó con la contratación de los servicios requeridos en apego a la ley. El proceso de actualización de los instrumentos de desarrollo tiene un enfoque participativo, inclusivo y territorial. Debido a la importancia que tiene este ejercicio para la vida en comunidad de la ciudad, el gobierno de Guadalajara solicitó servicios legales especializados para garantizar la seguridad jurídica del proceso. Desde el pasado 20 de octubre, el gobierno de Guadalajara ha llevado a cabo foros de consulta ciudadana en las 11 comunidades de Guadalajara. Y en otro apartado, el B del comunicado dice: licitación pública nacional, estudios de opinión, servicio de estudio de opinión para evaluar la percepción ciudadana sobre diversos temas de la administración municipal y de los servicios públicos municipales. El proceso de contratación se encuentra pegado a derecho y cumple con la ley de compras gubernamentales, enajenaciones y contrataciones de servicios del Estado de Jalisco y sus municipios. Las bases de licitación y el proceso fue aprobado por el Comité de Adquisiciones con participación del testigo social honorífico. El proveedor asignado para la prestación de este servicio fue el único participación en la licitación nacional y cumplió con todos los requisitos cualitativos y cuantitativos. El gobierno de Guadalajara reitera su compromiso con la legalidad y transparencia, por lo que dichos concursos se pueden consultar, y aquí viene la Liga de Transparencia Guadalajara, finalizando que los concursos se realizaron con apego a la legalidad. El ayuntamiento dice pues que es legal, y la oposición, Morena, dice que podría ser legal, pero lo que les da la sospecha es que pues el involucrado sea aparentemente este funcionario, o más bien no funcionario, esta persona vinculada al partido en el poder allá en Monterrey. Ahí están las dos partes de la historia, usted tiene la última palabra. Vámonos a escuchar las portadas de Jalisco y después la bolsa informativa.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Desaparecen a dos agentes de Harfush.
El Informador.
Problemas del campo aumentan precios al consumidor.
Milenio Jalisco.
Investigan desaparición de dos agentes federales en Zapopan.
Diario NTR Guadalajara.
Trabajo precario en 25% de empleados.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, estamos tratando de hacer un enlace con Alejandra Nuño, nuestra comentarista de los jueves, que ella es exdirectora del Centro de Derechos Humanos del ITESO. Tenemos en este momento dificultades para poder enlazarla, pero lo seguimos intentando para escuchar hoy su participación. Si no, continuaremos con el contenido de la información. Mientras tanto, tengo llamadas. Dice María Blanco: Mariana, ¿qué opinas de la, o Mariana Fernández, a la regidora, dice, ¿qué opina ella de las palabras de Noroña para la alcaldesa de Uruapan en el día de la lucha contra la violencia hacia las mujeres? Dice también Luis Eduardo Padilla: qué curioso, Morena se asusta de Movimiento Ciudadano si el gobierno de Morena hace lo mismo. Aquí también dice Rubén Villa: la efeméride de hoy Excelente, muy bonita y melancólica. Y dice, las personas que están enfermas y están en los bloqueos, que vayan por ellas, es lo que refiere en su comentario. Y bueno, muy temprano, no sé si alcancemos todavía o alcance a recibir la felicitación quien se puso en contacto con nosotros, pero nos pedían, por ejemplo, la señora María Dolores, que felicitáramos a su hija Andrea Noemí Vidaurri, porque hoy cumple 16 años de vida. Ella se justifica, dice, no hay pastel, pero sí una gran felicitación. Así que bueno, pues nos sumamos al cumpleaños de Andrea Noemí Vidaurri. Si no nos está escuchando, que le graben el mensaje y que se lo pasen después de que regrese de la escuela. Tu mamá María Dolores y la familia te felicitan hoy por tus 16 años, hermosa edad, así que disfrútalo. Ahora sí, vamos al comentario.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Es un gusto saludar esta mañana a Alejandra Nuño, exdirectora del Centro de Derechos Humanos del ITESO, académica también de la institución, así que bienvenida, escuchamos, buenos días.
Gracias, Víctor, buenos días a ti y buenos días al auditorio. El 25 de noviembre, como sabemos, se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres. Ayer el doctor Peterson dedicó su comentario pertinentemente a reflexionar sobre esta problemática, así es que hoy quisiera complementarlo poniendo a las estadísticas un rostro humano. Imaginemos tres mujeres que fueron un símbolo de oposición de la dictadura de su país. Una de ellas logró ser la primera abogada en un tiempo donde las profesiones estaban dominadas por hombres. Minerva, Teresa y Patria Mirabal fueron brutalmente asesinadas junto con su chofer, tras ser detenidas cuando regresaban de visitar a sus esposos injustamente encarcelados. Su muerte, un 25 de noviembre de 1960, sería el declive del régimen de Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana. 40 años después, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 25 de noviembre este Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Ahora pensemos en los comentarios y amenazas de muerte contra la Miss Universo Fátima Bosch, que muestran la razón por la cual en 2025 la ONU ha llamado a erradicar la violencia digital cada vez más creciente. Recordemos, por ejemplo, también los comentarios del senador Gerardo Fernández Noroña, quien calificó de oportunista y fascista a Grecia Quirós, la viuda del alcalde Carlos Manso, por lo cual la presidenta Sheinbaum ya le hizo una reprimenda al legislador federal. Revivamos a Vanessa Gaitán, quien estaba en un proceso judicial contra su expareja y contaba con una orden de protección, pero ello no impidió que fuera asesinada afuera de Casa Jalisco en 2019 mientras buscaba apoyo. Pensemos en Alondra y Liliana, hija y madre, que no terminaron la denuncia por violencia de género porque fueron asesinadas adentro de las instalaciones del Ministerio Público en Poncitlán en enero de 2023. Recordemos a Carla, asesinada por su expareja y cuyo crimen quedó grabado en video, o en la madre buscadora María del Carmen Morales y su hijo Jaime Daniel, todos ellos asesinados este año en Jalisco. Traigamos a la memoria a Olimpia Coral Melo, quien sufrió la exposición de su intimidad en redes sociales, o a Ingrid Escamilla, víctima de feminicidio con terrible saña y cuyas fotos del cuerpo fueron filtradas a los medios y redes sociales. Ambos casos ameritaron expedición de la Ley Olimpia y la Ley Ingrid. La Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia sanciona, entre varias modalidades, la violencia institucional. La justicia es, como recordaron las protestas del martes, una medida de no repetición por excelencia. Lamentablemente, el comportamiento de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, que por ejemplo niega los derechos de las víctimas, esfuma la esperanza de una respuesta desde ese poder. Hoy más que nunca debemos reflexionar, identificar y deconstruir todas aquellas ideas o conductas aprendidas que nos impiden un relacionamiento digno, igualitario y respetuoso con quienes son nuestras hijas, hermanas, compañeras, madres o parejas. Es mi comentario del día de hoy. Muy buen jueves y hasta la próxima semana.
Muchísimas gracias por el comentario, que además invita a la reflexión. Muy buenos días, Alejandra.
Gracias, Víctor. Un abrazo.
Hasta luego, Alejandra Nuño.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Antes de José Luis Jiménez Castro, Carmen Rodríguez Luna dice que quiere que le manden una felicitación a su mamá, la señora Carmen Luna, porque ayer fue su cumpleaños, dice, y por trabajo olvidé su cumpleaños. Espero me disculpe. Aquí está el comentario, el mensaje de Carmen Rodríguez. Las disculpas con regalo se aceptan, bien admitidas. Ya usted sabe cómo le hace. Ya por lo pronto aquí lo resolvió con el mensaje a través de Radio Metrópoli. ¿Cómo estás, José Luis Jiménez Castro? Qué gusto saludarte, Huicho.
Igualmente, mi querido Víctor, ¿cómo estás? Ya es jueves. Bueno, esperemos que sea un día tranquilo, porque ayer, ya lo comentaba Edgar, el caos que se vivió ahí en Periférico Sur, con esta manifestación de casi 2 horas, que colapsó totalmente Periférico Sur, porque el cierre era por un lado y por otro, o sea, por los dos, por ambos sentidos de Periférico Sur, ahí a la altura de pues de Avenida Colón, de por ahí esta zona, y bueno, sí complicó bastante la circulación. En el punto, ya cerca de las 8 de la noche, a pasitas de las 8 de la noche, se fue regularizando la vialidad, pero sí estuvo bastante, bastante complicado. Oye, hablemos del asunto este de, bueno, ayer fue una nota que aquí manejamos todo el día en Radio Metrópoli, los famosos módulos de recarga al 50% de TISA, de la empresa TISA. Ayer, como ya lo comentábamos, Javier Romo, que es el coordinador del programa de Apoyo a mi Transporte de la Secretaría de Asistencia Social, que nada tiene que ver con la Secretaría de Transporte, pero sí nos adelantaba que es posible que estos módulos ya abran a partir de diciembre, los primeros días de diciembre. Como quiera que sea, hoy vamos a tener a la titular de Transporte Público de la misma Secretaría para que nos informe qué está pasando con estos módulos, hoy en módulo de servicio, para que nos diga cuántas personas resultaron afectadas, por qué retiraron el servicio y cuántos días más estarán para abrir estos módulos de recarga del 50%. En vía de mientras, Javier Romo nos comentaba que, me parece que es una nota importante, Víctor, el 27 de diciembre tómale en cuenta todas las tarjetas de apoyo a mi pasaje del 100% se vencerán, es decir, al 27 de diciembre, queda prácticamente un mes, será el último día. El día 28, que es el día de los inocentes, es cuando ya no lo van a recibir en los camiones de transporte urbano estas tarjetas de apoyo al transporte. Escuchamos lo que nos dijo precisamente Javier Romo, el coordinador de Apoyo a mi Transporte de la Secretaría de Asistencia Social, en cuanto a la fecha que se vence, reitero, el 27 de diciembre. Adelante, por favor, Víctor.
Por cierre de año y de ejercicio presupuestal, hace corte el 27 de diciembre, pero a partir de enero haremos los refrendos de las tarjetas para volverles a cargar otros 365 viajes y así, digamos que cada semestre.
Bueno, esto es lo que va a pasar entonces, enero, febrero y tal vez hasta marzo, Víctor, porque bueno, tú recordarás que este año se fueron creo que hasta junio, julio, imagínate nada más, pero él asegura que en marzo nuevamente se podrán recargar las tarjetas al 100% y se podrán utilizar. Tómalo en cuenta, le queda un mes prácticamente para utilizar estas tarjetas. Mañana continuará la repartición de tarjetas en el Parque San Jacinto. Ayer se repartieron 2,600, hoy mañana serán 5,000. Serán atendidos sobre todo estudiantes y personas que hicieron el trámite allá en el Atlas Paradero. Así que hay que estar al pendiente, reitero, estamos hablando de la tarjeta de apoyo a mi transporte al 100%, y que bueno, mucha gente dice que no les han llamado, esperan que en estos días, entre hoy y mañana, les hablen precisamente para recoger la misma. Miguel Víctor Monterretería, ese reporte que te tengo.
Bien, José Luis, estamos a tiempo para pedirle tanto a la Secretaría de Transporte como al Gobierno del Estado y a la empresa TISA que se modernice el proceso del apoyo a las personas que se van a hacer la apertura de los módulos en diciembre con la tarjeta del 50%. Y te explico por qué, José Luis. Si los módulos quedan para las personas de la tercera edad, ahí que vayan los adultos mayores presencialmente a hacer su trámite. Y que la plataforma que ya estaba más o menos encaminada la dejen para los estudiantes, que son más duchos en ello y pueden hacer su cita sin mayor problema. Ahora, si no tienen la tecnología, no le saben, ahí está la Universidad de Guadalajara. Hay que recordarle a TISA y al gobierno del estado que los estudiantes de preparatoria, cuando van a hacer sus exámenes de admisión o su primer ingreso a la preparatoria de la universidad, cargan la INE, cargan el certificado, cargan la CURP, y ya con eso la UDG los identifica. Son muy básicos los requisitos que requiere TISA para poder darles el descuento. Pues que hagan lo mismo, que por plataforma los estudiantes puedan subir su credencial de estudiante vigente, su CURP o el CARDEX, y la fotografía, y ya, saquen su tarjeta, nada más vayan a recogerla y adelante. ¿Para qué hacemos filas tan largas? Ya te has visto, la Estación Juárez está desbordada de personas, San Juan de Dios igual, el Cusey, Arcos de Zapopan, dividan el proceso, presencial para adultos mayores en el tren y en línea para estudiantes, ¿no, Huicho?
Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Fíjate que han sufrido nuestros adultos mayores ahora que les quitaron el call center, porque por lo menos ahí sacaban cita, uh-huh, en uno de los dos números telefónicos, en el otro recibían información, pero ahora como ya no lo pueden hacer vía telefónica, es también una situación. Ayer tuvo bien el mismo Javier Romo dar su número celular personal para mandarle WhatsApp y que la gente se pudiera comunicar, pero pues eso no se trata, ¿no? Se trata efectivamente, como dices tú, de simplificar los trámites, ya lo decías tú, con los estudiantes y con los adultos mayores, que a lo mejor no les saben mucho esto de la tecnología, pues también que lo hagan de manera expedita y pronta. Así que, pues vamos a ver qué es lo que anuncian, qué dice la empresa, dice que dice transporte sobre este asunto, mi
claro, porque además tú vas al tren, Huicho, ves a la fila, a los muchachos en la fila, enfadados, hartos, porque saben perfectamente que eso lo pudieron haber hecho en 5 minutos y tienen que esperar 3 o 4 horas para que los atiendan.
Sí, así es, se tiene que modernizar, así es.
Ojalá que sí, gracias, José Luis.
Hasta luego, buenos días.
Muy buenos días. Y esto, créamelo, es por el bien de todos. Vamos a la pausa, regresamos con la entrevista.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Del 13 a 17 de noviembre pasado se llevó a cabo el Buen Fin y en la zona metropolitana de Guadalajara surgieron datos interesantes, algunos cambios en la forma de comprar de los consumidores, pero hay buenas noticias también para el comercio organizado que recibió los beneficios y además, bueno, pues la distribución de la economía que se nota en este evento. Saludamos por este caso y le agradecemos que nos haya tomado la llamada a Victoria Suárez Rojas, coordinadora del Centro de Análisis Estratégico Empresarial de la Cámara de Comercio de Guadalajara, con quien queremos abundar en torno a los números del Buen Fin en esta emisión 2025. 15 años ya, Victoria, del Buen Fin en Guadalajara.
Así es, buenos días, ¿qué tal? Buenos días tengan todos.
Gracias, pues ¿cuál es el balance general que tiene la Cámara de Comercio de este evento, el Buen Fin 2025?
Pues mira, en panorama general tenemos una noticia muy buena, que fueron números muy buenos, de hecho no solo a nivel ZMG, sino también a nacional se estimó que ha sido la mejor derrama desde los 15 años que lleva, uh-huh, entonces sí se vieron reflejados este año.
Sí, ¿cuál es el comportamiento del consumidor? ¿Cuál fue? ¿Se compró más? ¿Se compró menos? ¿Cuáles son los instrumentos de pago? ¿Sigue dominando la tarjeta de crédito o ya hay más flujo de efectivo?
Claro, mira, vamos a entrar en los detalles, sí, parte por parte. Mira, para empezar, tenemos una igual casi promedio del año pasado en cuanto al perfil del consumidor, en donde son más mujeres que hombres, por un 10% más o menos. Este año se registró que ya no fue, los compradores ya no fueron más estudiantes o recién profesionistas, sino fueron entre profesionistas y arriba de los 40 años. Entonces eso también da un buen perfil de que pues ahora hay más estabilidad de compra, ¿no? Uh-huh. Ahora bien, el 72% de los consumidores acudió a comprar por motivo del Buen Fin, o sea, realmente sí fue la llamada de difusión de asistir al Buen Fin. Y lo que más impacta es que también aumentó el porcentaje en cuanto a las compras navideñas. El 48% de los consumidores adelantó sus compras navideñas. Y lo más importante es que dentro de todo el 88% encontró todo lo que buscaba. Uh-huh. Si bien este año lo que más le hubiera gustado encontrar al consumidor fue ropa invernal y variedad de calzado. Algo muy curioso puesto que no se había dado en años anteriores.
Uh-huh. Sí. Ahora, estaban concentrados en los electrónicos, ¿verdad?
Fíjate que desde hace un año teníamos una tendencia a la alza en relación con ropa, calzado y textiles. Uh-huh. Yo inclusive llegué a pensar que este año se iba a ver disminuida versus la electrónica, pero no, de hecho aumentó al menos hasta casi en un 10%, en donde este año la ropa, calzado y textiles representó un 66% de las compras. Uh-huh. Y de hecho lo que le seguía, que eran línea blanca, pasó de segundo a cuarto, quinto lugar. Sí, después de ropa y calzado se fue electrónica con un 10%, que claro, que estaban en descuento que la computadora, que el celular, que el smartwatch, todo eso pues también sí representó una buena proporción en ventas, pero no lo mismo al 6% que fue línea blanca. Incluso en los artículos para el hogar le ganaron a la línea blanca.
Muy bien. Y además, coordinadora, saber, se cuestionó al principio, a los primeros 2-3 años del Buen Fin, el hecho de que decían algunas personas, bueno, es que no son ofertas, más bien nos dan facilidades de meses sin intereses y eso pues no es lo mismo. ¿Ha cambiado la tendencia o sí se detectaron de su parte ofertas reales, beneficios y ahorros para el consumidor?
No, claro, de hecho sí hubo un cambio en la tendencia. Ahora bien, en cuestión con las tarjetas de crédito, sí se usó este año más que el año pasado, pero lo que se puede ver es que los plazos de compra no fueron, o sea, el año pasado fueron en un 89% a más de un año, a meses sin intereses, de que elegían 18 meses, 24 meses e incluso hasta los 40 y tantos. Uh-huh. Pero este año el 96% de los consumidores eligió que los plazos de meses sin intereses fueran menores a un año. De hecho, el más tendencioso fue de 3 meses. Sí, eso fue algo que pues nos impactó en esta vez, porque es algo que nunca se había visto, de querer liquidarlo en el menos tiempo posible. Y de hecho la mayoría de las compras que se hicieron mayor a 4,000 pesos son las que representaron las compras a crédito más, pues, más de más uso, ¿no? En las menores el efectivo ganó hasta casi un 60%. Uh-huh. Y incluso también predominó el uso de ambas, de que pagaban la mitad en efectivo y la mitad a crédito. Y de esta tendencia sí se involucró mucho que los que hacían compras menores de 4,000 pesos eran estudiantes o personas menores a los 45 años, y las que establecían mayor a 4,000 eran personas con un perfil de arriba de los 35.
Bien. ¿Se nota entonces de su parte, no sé si detectan en esta numeralia, que hay mayor liquidez entre la población?
Sí, así es. Mayor liquidez, y también, ¿por qué no aunar al hecho de que ahora hay quizá un poquito de más educación financiera en cuanto a cómo distribuir, pues, sus presupuestos, ¿no? Porque este año los presupuestos, de los que sí presupuestaron, gastaron en 70% aproximadamente su presupuesto. O sea, realmente fue mínima la proporción, o el porcentaje menos de 5% que gastaron más de lo presupuestado.
Sí, quiere decir que ya estamos como aprendiendo a comprar, ¿no? A comparar precios, a buscar la mejor opción, e inclusive estamos poniendo los negocios a competir para que ofrezcan las mejores propuestas y nosotros seleccionar al que más nos convence, ¿no?
Sí, completamente. El fomento del consumo consciente estos últimos años, incluso a consecuencia de la pandemia, ha sido, pues la verdad, en mayoría, ha sido muy bueno, ha sido positivo y se ha visto representado este año en el que, la verdad, el consumo consciente ha ayudado a unas compras mejor hechas, mejor ejecutadas.
Claro. Ahora, ¿qué pasó con la tendencia de los negocios? Regularmente, pues, el Buen Fin no es nada más pongo el logotipo ya, sino que tienes que registrarte, formar parte de las agrupaciones y estar, registrado para poder formar parte de estos beneficios que se te dan, como por ejemplo las compras que se cancelan por sorteo, etcétera, etcétera, de parte del SAT. ¿Hubo más negocios que se sumaron a la propuesta de Buen Fin o siguen los mismos de siempre?
No, de hecho este año la proporción aumentó en los registros. De hecho, no sé si podrías recordar el logotipo que este año se anexó, el logo de Hecho en México. Muchos no entendían, de hecho muchos consumidores decían, ¿cómo? Entonces todo solo van a estar los puntos de venta con productos hechos en México. Más bien lo que se planteó con esto desde Secretaría de Economía y las Cámaras Nacionales de Comercio Nacionales fue más bien fomentar el registro formal de pymes y microempresas, ¿no? Que era, no solo vamos a irnos con las de siempre, sino vamos a fomentar la compra y los puntos de venta de emprendedores, de pequeñas y medianas empresas que no han participado antes, pero que sobre todo comenzaron los cimientos en México, que también sus cosas son hechas en México, que la producción de lo que ellos hagan es en México. Siendo de esta manera, pues dieron prioridad esta vez a dar pues pauta al conocimiento a las pymes y así poderles otorgar el registro de una manera más fácil, más eficiente, para que participaran incluso con su punto de venta, que podrá ser una terminal, pero bien registrados.
Claro. Victoria Suárez Rojas, también preguntar si ganaron las compras presenciales o las compras en línea, porque de repente como que esto parece una ola, ¿no? Que sube y hay una gran tendencia de comprar en línea, luego otra vez ahí vienen a los almacenes. Entonces, ¿cómo fue el comportamiento en esta ocasión?
Sí, claro. Fíjate que en esta ocasión nosotros habíamos proyectado que iba a aumentar considerablemente el consumo en línea, pero no, de hecho, en porcentualmente solo aumentó 2%, puesto que muchos de los consumidores nos comentaban que no había tallas o disponibilidad en línea, que todo se agotó en cuanto a se dio la apertura al Buen Fin. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Era, okay, nada más veo en línea lo que quiero y me tengo que trasladar a la tienda. Entonces, eso sí apuntó a que, pues, sí hubo un aumento, pero no considerable. De hecho, bastantes de las promociones se hacían más válidas en mostrador que en línea.
Y otra cosa también, digo, no sé si a lo mejor es percepción personal, lo platicábamos allá en el programa de con la empresa, de la empresa de hoy, si las personas que, por ejemplo, también optaron por estos pagos, que eso es lo interesante, de 3 meses, por ejemplo, pues lo hicieron conscientes de que compran hoy con la tarjeta, noviembre, y podrían estar pagando, liquidando a lo mejor en diciembre o más tardar en febrero, y ya no tienen problemas económicos el resto del año, ¿no?
Sí, claro.
Muy bien.
De hecho, igual, muchos lo que hacían era que como pues tal vez querían liquidar antes, pero muchos de los programas era, okay, son de 3 meses, pero iniciando a pagar a partir del próximo año. Entonces, eso les daba pauta a tener un ahorro para iniciar el año e iniciar los pagos de manera formal y de manera sin que pasaran de su fecha límite de pago.
Claro. Ahora, algo importante, con la información estadística que ustedes obtienen, ¿qué hace la Cámara de Comercio? ¿Se reúne luego en la asamblea? ¿Lo dan a conocer a los socios? ¿Hay un análisis más concienzudo del comportamiento del consumidor y de los negocios para poder mejorar la siguiente edición del Buen Fin? ¿O cuál es el resultado de todo lo que se ha recapitulado, se ha recaudado en esta ocasión de información?
Claro, mira, para empezar, lo que damos es abierto público para así darles a conocer cómo ha sido el comportamiento, el interés público de saber, okay, este año hemos evaluado que mejoramos y el consumo y el pasado no estuvo bien, entonces, ¿qué podemos hacer al respecto, no? Luego, lo que se hace de eso es también, aquí como socio, también comprometer como cámara a dar el comunicado. Y también como socio, más que nada, que si es un empresario que tiene algún negocio, ayudarlo tal vez alguna cosa que, oye, ¿sabes qué? A mí no me fue tan bien en este Buen Fin, o este año no me pueden inscribir, ¿qué puedo hacer al respecto para que todo este año yo tenga una, no sé, calificación positiva ante el SAT? Y ahí es cuando entramos nosotros para asesorar, para comunicar, para tener reuniones de regularización sobre ciertos temas de precios, y sí, estamos al pendiente de tanto los que dan el servicio como para que los que lo van a ya no obtener puedan tener una satisfacción consciente de lo que están teniendo.
Claro, y por último preguntar, ¿cuándo sabríamos en qué parte de la República se vendió más? Apenas están en la compilación de datos para compartirlo con Monterrey, México, Guadalajara, Sonora, etcétera. ¿Cuándo tendríamos la información nacional del comportamiento generalizado de Buen Fin?
Claro, mira, Canaco a nivel nacional, como tal, estimo arriba de una derrama de 200 mil millones de pesos. Dentro de estas, pues obviamente entran los 32 estados de la República, pero si bien tenemos un resultado preliminar de Nuevo León en el que se registró de 18 mil millones de pesos, nosotros registramos los 8.813, sin embargo, no, perdón, 8.133 millones. Sin embargo, nosotros solo lo registramos en lo que viene siendo la ZMG, la zona metropolitana. Yo creo que si nos vamos a un nivel estatal, contando todo Jalisco, nos plantearíamos aproximadamente entre los 11 y los 13 mil millones de pesos. Y eso porque también nosotros recibimos externos, recibimos visitas de Zacatecas, recibimos de Michoacán, de Colima, de Nayarit. Entonces, por el momento nosotros nos posicionamos entre el tercer lugar más o menos, porque también nos falta Ciudad de México, que ese también estaba todavía en su conteo, pero sí, sin duda, Jalisco y más la CDMG se posiciona siempre entre los primeros tres.
Claro, sobre todo que es buen dato lo que apuntas, en el sentido de que la región occidente decide siempre pues hacer negocio con Jalisco, y las empresas, incluso pequeñas y medianas, tal vez incluso vienen hasta abastecerse para tener sus productos para las ventas navideñas de lo que se vende en zona metropolitana de Guadalajara, obtienen buenos precios y luego ya van a distribuir o revender en otras partes, y eso genera un comercio de mayor escala, ¿no?
Exacto, sí. Uh-huh. Así se hace, y la verdad es que es una manera en la que les ha beneficiado mucho a nuestros vecinos, a nuestros estados vecinos y a sus negocios.
Muy bien. Pues enhorabuena por el resultado. Muchísimas gracias por la información. Y pues vamos a ver qué nos depara el año entrante. Vamos a ver las siguientes cifras de Buen Fin. Por lo pronto, muchas gracias, coordinadora.
Excelente. No, muchas gracias por la invitación y espero siga siendo este consumo consciente para la población.
Buen dato. Esa es la frase de estrategia, consumo consciente. Muchas gracias.
Hasta luego. Que tengan excelente día.
Muy buenos días. Escuche usted a Victoria Suárez Rojas, coordinadora del Centro de Análisis Estratégico Empresarial de la Cámara de Comercio de Guadalajara, hablándonos de los resultados del Buen Fin 2025, esta 15ª edición.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Dedicamos el tiempo que nos queda de programa a atender a sus solicitudes y le agradecemos, por supuesto, sus mensajes. Aquí nos dice Ricardo Solís Dávila, sobre el cierre de Periférico Sur ayer por la noche, o sea que los princesos quieren la parada del camión casi en la puerta de sus casas. Bueno, sí, los vecinos están solicitando que se recorra porque aseguran que la ubicación que eligió el gobierno del estado no es coincidente con el flujo habitacional o las zonas, digamos, ya urbanizadas en el entorno. Lo que creo que debe hacer aquí el gobierno del estado, y eso lo digo ya a título personal, es justificar el movimiento de población, el tipo de servicios, la accesibilidad, es decir, qué fueron los elementos que tomaron en cuenta para determinar la ubicación de la estación. Es muy claro que, por ejemplo, tenía que haber una estación de macroperiférico sí o sí en Periférico Sur, en Colón y Periférico, donde está el tren eléctrico urbano para poder interconectar las líneas. La discusión es hacia el oriente, porque bueno, ya empieza a haber a diferentes localidades, y era obvio que en Adolf Horn tenía que haber otra, por la gran cantidad de personas que hay de la zona de Cerro del Cuatro, de la zona Valle, de las dos delegaciones Toluquilla y López Cotilla, por decir ejemplos. Pero acá en medio, en esta parte pegada a San Sebastianito, pues está todavía medio dispersa la ubicación. Sí hay muchos negocios y casas habitación, pero hay una percepción distinta, una de los vecinos y otra del gobierno del estado, la autoridad, que es la que no es compatible en este momento. Esa es donde está la discusión. Vamos a ver finalmente en qué quedan. Mari nos decía muy temprano que en Arcos de Zapopan, justo en la línea 3, había un caos vial, ausencia total de agentes de movilidad y del municipio y del estado, por la gran cantidad de vehículos que convergen en esas intersecciones, Arcos de Zapopan y la avenida Juan Gil Preciado, donde por cierto hay obras. Otro más dice, la regidora habla de una radiografía menos del panorama nacional, ¿qué dirá eso? Dice Manuel García en su comentario, mientras que la señora Gloria preguntó en octubre del año, dice, llevé mis documentos para el beneficio de la tercera edad de Alciapa, y yo les pregunté si de todos modos tengo que ir y va a hacer el trámite de nuevo. Bueno, no nos han contestado de Ciapa. En cuanto nos den la respuesta, se lo compartimos. Yo lo que quería saber es por qué usted se adelantó y si realmente se los recibieron y se los van a hacer válidos. Porque la apertura de la beneficencia apenas comenzó. Entonces, yo sospecho en lo personal que su registro de información pudo no quedar perfectamente documentado porque se hizo antes de tiempo, antes de la campaña. De todas maneras, preguntamos al CIAPA para que ellos nos digan si su asunto ya quedó o tendrá que presentarse otra vez en el CIAPA. Eso se lo estaremos, espero, ya respondiendo hoy en cuanto nos den una información concisa. Saludos desde Austin, Texas, dice Paula Salazar. Hoy día de gracias a preparar el pavo, así que ella allá en los Estados Unidos se está preparando para la celebración que nos decía Ana Luz Navarro, el famoso Thanksgiving que se llevará a cabo hoy. Y otro de los mensajes dice, si nuestro país fueran primero los pobres, no estarían aumentando el sueldo a diputados y senadores. Ellos donarían su pensión de bienestar a las familias pobres, es lo que dice este mensaje. Hay un reporte de fuga de agua, el 11550770, eso es, dice Lourdes Mendoza, en la colonia Gustavo Díaz Ordaz, los dejaron sin servicio y no se ha atendido la problemática. Aquí nos dice otro mensaje que Ah, es una persona que tenía problemas para sus placas y que finalmente se le entregaron las placas para persona con discapacidad gracias a la intervención de Radio Metrópoli, específicamente del teléfono público. Sí, ayer por la tarde nos confirmó la Hacienda Pública que ya se las habían entregado. Yo pensaba abordar el tema a las 11, qué bueno que hace la referencia, pero el asunto es que ahí está y quedó atendido. Sergio López dice, Alejandra Nuño no habla ni de Lili Téllez, que él le dijo a Noroña palabras ofensivas, eso habla mal de Alejandra, se debe ser pareja. Bueno, creo que lo que queda claro en el comentario de Alejandra es que son más las agresiones hacia las mujeres que de mujeres a hombres, pero digo, no ninguna justifica a la otra, el asunto es de que el tema sigue en un debate nacional. Hasta aquí lo dejamos, nos vamos, le invitamos a que nos escuche mañana otra vez a las 11 de la mañana, a las 6 de la mañana en Buenos Días, y yo más tarde estaré con ustedes a las 11 en el teléfono público. Hasta luego, gracias a todos.